lo saluda.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está usted?
Bueno, muchos temas para conversar, pero quiero centralizarme básicamente en lo que sucedió en Trancas, que hubo algunas decisiones por ahí de la fuerza que están cuestionadas en estos momentos, que derivó en el suicidio, hasta acá, lo que se conoce de Noelia Sosa. ¿Cuál es la situación ahora que pasó con los policías que estaban cumpliendo funciones en la comisaría de Trancas?
Bueno, con respecto a esos policías, están en situación de pasivo, a disposición de la jefatura de la Unidad Regional Norte, y con un sumario o expediente administrativo donde se está analizando, investigando. Ese sumario administrativo sirve para la investigación interna con respecto a por qué no tomaron, en base a si no tomaron la denuncia a esta persona, digamos, Noelia, creo que nombre.
Noelia Sosa, sí.
Noelia Sosa, sí. Entonces, bueno, es eso lo que está por el lado administrativo. Y luego, por el lado judicial, encontramos, el fiscal de homicidios está realizando una investigación para descartar cualquier tipo de, digamos, descartar realmente si se trató de un homicidio o de otra cosa. Luego tenemos otro expediente abierto judicialmente, que es sobre violencia de género, si para determinar el fiscal especializado en violencia de género, para que él determine si hubo o no violencia de género. Y luego tenemos otro fiscal, que sería el especializado en delitos complejos, que está investigando si hubo o no incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esas serían las actuaciones que se encuentran abiertas con respecto a todo este caso.
¿En algún momento trascendió de que el marido o la pareja de Lorena también había presentado una denuncia y que a él le habían tomado? ¿Esto es verdad? ¿Fue en el mismo día? ¿Fue con anterioridad? ¿Qué pudieron determinar de esta situación?
Se le tomó una denuncia, y lo que yo tengo entendido que fue en el mismo día. Justo ayer, además, se viralizó una parte del expediente, entonces, es lo que todos sabemos, ¿no?
Ahora, en algún momento, recuerda que lo hablamos en una entrevista, esta cuestión de que si era una orden o es un protocolo a seguir, de quién toma la denuncia. Pues no es este caso que terminó trágicamente, y desde acá nos solidarizamos con el dolor de toda la familia y todo el pueblo de Trancas, pero es muy común eso de, digamos, hasta es una voz popular que te digan, che, fui a la comisaría a hacer una denuncia, quizás por cuestiones menores, pero no me la tomaron o no había quien la tome. ¿No es tan complicado tener gente que haga tarea, si quieren, burocrática y que no sea gente de la fuerza? Eso es lo que no es entendible. Con la cantidad de empleados públicos que hay, no puede haber alguien que esté permanentemente con turnos rotativos para recibir este tipo de denuncias, que la gente llegue y tenga un lugar donde poder hacer en las comisarías.
Bueno, eso es lo que se está tratando de mejorar y de que vaya bajando. O sea, de que realmente la gente realmente llegue a la comisaría y encuentre la solución, soluciones, o por lo menos sea atendida en cuanto al inconveniente que está, por el cual la llevó a la comisaría. En eso es lo que se viene trabajando.
Porque no se necesita demasiada infraestructura para tomar una denuncia. Eso es lo que no logro entender, por eso le pido razonar junto. Tomar una denuncia no es como, che, pase esto, no tenemos combustible para los móviles. Bueno, latiguillos que seguramente a muchos de que nos escuchan, alguna vez que llamó a la comisaría o que visitó, siempre encontró algunas de esas justificaciones o pretextos. Pero el tema de tomar una denuncia no es demasiado complicado, lo que hace pensar que hay toda una cuestión, no quiero hacer apreciaciones apresurada, pero como una matriz en referencia a las denuncias de género, donde la víctima termina teniendo que dar explicaciones del porqué de la denuncia, más en una ciudad o en un pueblo chico como Tranca, donde se conoce todo el mundo, ¿no?
Bueno, sí, eso es lo que se, le vuelvo a repetir, es lo que se está tratando de, se está trabajando con ellos, se viene trabajando desde hace mucho con ellos, y bueno, incluso se vienen haciendo recomendaciones a todo el personal, a la plana mayor, a los jefes regionales, a los jefes de zona. Entonces se está trabajando con ellos y creemos que esto se va a erradicar totalmente. Hoy, con la ayuda de la tecnología, se va a erradicar totalmente, con un plan de reorganización que ya está, digamos, prácticamente terminado, y luego hay una ley también que rige al Ministerio Público, como auxiliares de justicia, quiénes serán los auxiliares de la justicia y quiénes son los que están determinados para tomar la denuncia. Así que, bueno, todo esto se va modificando. Porque no se olvide que hay muchas cosas que tanto en todos los organismos, en todos los organismos públicos y privados, hay muchas cosas que a veces se siguen haciendo porque siempre se han hecho así, claro. ¿No? Porque hay una explicación, ¿no?
Sin duda.
No estoy justificando nada. Por ahí es más fácil cambiarlo en una empresa privada que por ahí en entidades públicas. Pero las entidades públicas han mostrado que últimamente vienen trabajando fuertemente en todos estos cambios y adaptándose a las nuevas tecnologías y a las nuevas necesidades y requerimientos de la sociedad. Porque hoy en día hay delitos que antes no se denunciaban y hoy se denuncian. Hay cosas que antes eran tabú, por decirlo así, tabú, y no se denunciaban. Y no hasta hace mucho, ¿no? O sea, es como que daban vergüenza o era mal visto, entonces no se denunciaban. No,
y también hay que decirlo, hay como una actitud machista también a esto de que todavía está bastante instalada en la sociedad, digamos, esta cuestión de la denuncia, de los problemas intrafamiliares. Y también, me permito decirlo, hay hasta como un ninguneo, ¿vio? Bueno, es problema de ellos, y cuando lamentablemente las cifras y las estadísticas, usted que es tan seguidor del tema estadística, son la mayoría, o ha crecido vertiginosamente la cuestión de la violencia de género y la violencia en el hogar, ¿no? Después de la pandemia o durante la pandemia, uno tiene el relato de situaciones terribles que vivieron muchas familias. Lo saco de esta cuestión a la espera de que se solucione y se tomen las medidas pertinentes, y que sea más allá de un castigo lo que no cumplieron, que sirva como un disparador para que la gente empiece a darse cuenta, y sobre todo la gente de seguridad, de la importancia de no ningunear y no minimizar ningún caso, ¿no?
Sí, no tan solo en seguridad, sino en todo, ¿no? Sí. En todo lo que a nosotros mismos como ciudadanos comunes también, y en otro, y todos los organismos que nos sirva a todos, ¿no?
Estaba pensando, y en algún momento hablaron de la cuestión, que tuvimos hasta una postura diferente en relación a las comisarías. Recuerda cuando le dije en la última nota que yo tenía el concepto de que había como una cuestión de que eran edificios que por ahí hoy día con la tecnología no eran tan necesarios. Seguimos con esta cuestión de que las comisarías terminan siendo, o la tarea de la fuerza de seguridad en una comisaría, que tendrían que tener un sentido más de protección barrial, de recibir las denuncias, estar cerca de la comunidad, terminan siendo mini cárceles donde alojan detenidos o procesados. ¿Esto va increciendo en el último tiempo? En las estadísticas del último semestre, ¿crecieron las detenciones alojadas en comisaría a la espera de que alguna vez se construya la cárcel tan anunciada, ¿no?
Sí, han ido creciendo las detenciones, incluso se fueron adaptando. Cada vez hay menos oficinas dentro de las comisarías, porque las oficinas se fueron adaptando para alojar a los detenidos. Si bien en la cárcel, en Villa Urquiza, en este último tiempo, en estos últimos dos meses y medio, se enviaron ya 120 detenidos condenados, se hizo lugar y se enviaron 120 detenidos condenados. Se reacomodó también con respecto a aquellos detenidos que ya están con salida transitoria, también para que de, para poder obtener más lugar. La cárcel en sí tiene alrededor de una, si no mal recuerdo, 30 refacciones que se están realizando para poder completarla y utilizarla en su totalidad. Y la policía ha seguido trabajando, sigue trabajando, y bueno, no ha mermado su actividad por el hecho de tener lugares, digamos, de tener que alojarlo a los detenidos en las comisarías.
Yo sé que no es tarea de usted, pero la justicia debería plantearse alguna alternativa intermedia hasta que se construya el nuevo edificio, buscar algún edificio dentro de la provincia, tratar de brindarle la seguridad. Sabemos de historia que hay detenciones hasta en el cuerpo de bomberos, digamos, es como complicado, y también a la hora de la evaluación, cuando detienen a alguien que se quede, que todo el mundo dice que no salga, que no sea una puerta giratoria, pero no hay dónde alojarlo. Es una cuestión estructural.
Sí, es una cuestión estructural, perdón, pero bueno, la policía no puede detenerse claro. Por esta cuestión, tenemos que seguir trabajando, la policía tiene que seguir trabajando, lo está haciendo, sigue trabajando, y como le digo, por ahí se están reacomodando algunas oficinas y otras estructuras. No es fácil armar alojamientos para los detenidos, y la policía tampoco está preparada para cuidar a los detenidos. Hoy, bueno, vamos avanzando con el servicio penitenciario, ya en breve se van a incorporar más personal al servicio penitenciario, lo que va a ayudar a que también en algunos sectores, en algunas comisarías o en algunos sectores, el servicio penitenciario se custodie a estos detenidos, y liberemos un poco al personal policial que está encargado de eso, que son conocidos como cuarteleros, le dicen en la jerga de la policía.
Le agradezco, ministro de la Comunicación, que tenga buen día.
Muchas gracias igualmente, que tenga muy buen día, estamos en contacto.
Pasaba el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, 32 minutos de las 9.